www.poliradio.edu.co, emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, bienvenidos a la segunda emisión. Ya hoy estamos en el segundo programa de Emprende, una idea hecha empresa. El tema de hoy, los TIC o las TIC.
Las como, TIC.
Las TIC porque hablamos de tecnologías.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Hoy tenemos en la mesa de trabajo a don Alejandro Caicedo. Él ya no es invitado, hace ocho días fue invitado, hoy ya hace parte de la mesa de trabajo. Hola. De Emprende. Aquí lo vamos
Muchas
a tener
gracias.
Todos los días. Le recordamos a nuestros oyentes que Alejandro Caicedo es el coordinador de la red Emprendedores Bavaria. Está estrenando puesto. Está feliz y dichoso. José Manuel Espitia, nuestro codirector.
Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están a toda la mesa?
Lina María. Qué pena. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo.
Y también hoy invitados, ¿no? Alejandro, buenas tardes, no lo dejé saludar.
Buenas tardes, Luis Fernando, muchas gracias por la bienvenida, saludos a todos los oyentes y a la mesa.
Hoy tenemos en la mesa de trabajo una invitada, ¿cierto? Ana María Araos Casas. Muy buenas tardes, Ana María, bienvenida.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
¿Hoy de qué nos va a hablar? ¿Hoy de qué nos va a hablar?
Pues vamos a hablar de cómo los emprendedores pueden aprovechar las TICs y muchas otras herramientas de internet para potenciar tus negocios y crecer rápidamente.
La semana pasada, el programa anterior, habíamos tratado el tema de que si el emprendedor nace o se hace. ¿Qué cree?
Pues yo creo que hay personas que nacen con una tendencia como a trabajar por resultados, a tener metas permanentemente, pero también pues he conocido casos de personas que aprenden.
Yo creo que de todas formas, al nacer nosotros tenemos que aprender, porque nosotros no nacemos aprendidos, ¿cierto? Lina, vamos a tener un psicólogo para que nos hable de eso y cómo es el comportamiento, porque también es fundamental cómo se comporta el individuo como individuo y cómo se comporta el individuo en sociedad, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Para usted nace o se hace el emprendedor?
Yo creo que es un complemento, realmente, porque de pronto uno puede tener ciertas habilidades, pero el estarlas desarrollando a lo largo del tiempo hace que el emprendedor se haga y no nazca.
¿Y las tecnologías de la información y la comunicación? Alejandro, ¿qué pasa con eso? ¿Nacen o se van haciendo o se van produciendo?
Importante. Es un medio en el que en el día de hoy podemos decir que nacen los emprendedores, porque el internet y las TICs, las tecnologías de la información, son algo intrínseco en la vida de los usuarios, los consumidores y los emprendedores de la sociedad hoy en día. Por lo tanto, deben aprender a moverse en ese medio y hacer el mejor uso de las mismas.
¿Las tecnologías hacen esclavo al emprendedor o el emprendedor hace que las tecnologías sean los esclavos, Ana María?
Pues la idea es que el emprendedor ponga las tecnologías a su servicio. Obviamente, en la medida en que uno va adquiriendo nuevas plataformas, por ejemplo, si uno tiene un grupo en Facebook y además abre un grupo en Twitter, pues eso va a implicar un trabajo adicional para el emprendedor, un compromiso de estar atendiendo cada red o cada plataforma en la que se involucre. Sin embargo, la idea es irse involucrando cada vez más y destinando tiempo para eso en la medida en que eso vaya retornando resultados.
Yo quiero preguntarle a Ana María sobre StarTix. Es la empresa que usted tiene con sus compañeros. Cuéntenos un poco cómo manejan ustedes el tema del emprendimiento con las TIC. Porque digamos que la empresa de ustedes tiende a combinar estas dos cosas. Entonces, ¿cómo lo desarrollan en la empresa que ustedes tienen?
Bueno, nosotros desde que nació la compañía estamos orientados al mercado de emprendedores, entendiendo por emprendedores no únicamente las personas que construyen ideas de negocio formales, sino también autoempleados o profesionales independientes. que tienen una idea de negocio que puede crecer a través de internet. Entonces, la idea es desarrollar para ellos herramientas que con relativamente poca inversión signifiquen un retorno rápido y sobre todo una presencia en internet muy sólida y profesional. Entonces, la idea es que usted no necesita un portal enorme para verse profesional. Podemos desarrollar una serie de herramientas de mercadeo que aborden todas las áreas mínimas que necesita un emprendedor hoy en internet para estar rápidamente en la jugada. Hace algunos años la gente necesitaba una oficina, una mesa, una máquina de escribir. Hoy en día es mucho más rápido convertirse en un negocio y tener algo que lo soporte, que es una página web o un grupo en Facebook o muchas cosas que se pueden hacer.
Esas tecnologías a veces no vuelven a la persona, bueno, en este caso al emprendedor o a la persona que tiene esa idea, ¿no lo hace un poco perezoso?
No creo, pues en realidad hay que tener muy claro que las tecnologías por sí solas no hacen nada. Son una herramienta y quizás la herramienta más importante hoy en día, pero sería un gran error esperar que tengo mi página web, entonces ya me siento a esperar a que lleguen mis clientes. Eso no ocurre así. La gente necesita tener un plan de difusión y unos hábitos de participación en redes, de participación en foros que traigan tráfico a su página, inversiones en pauta, etcétera. Entonces, quizás facilita algunas labores, como que hoy en día uno no necesita estarse desplazando de un lado a otro todo el día, o que no necesita ir con su maletín puerta a puerta, sino mandar un portafolio virtual, pero requiere otras labores que igual requieren disciplina. Entonces, no creo que...
Y que adicionalmente, ese tipo de tecnologías se vuelven a la final el front, lo que hay que ver de cada empresa. No es lo mismo que de pronto tú tengas un correo electrónico de Hotmail o de Yahoo o Gmail, a que tengas uno de tu portal de tu empresa y que se pueda generar como tal, porque eso te da confianza a ti como cliente también de que tienes un respaldo, de que puedes generar algo adicional. Si miramos, por ejemplo, a nivel internacional, ese tipo de circunstancias, a pesar de que nosotros seamos pequeños o medianos empresarios, pero para alguien internacional, un cliente internacional que esté pensando en nuestro negocio, en hacer negocios con nosotros, eso es algo muy importante, la confianza y la imagen que nosotros estemos dando.
Sí, de hecho, eso es una de las grandes ventajas, es que internet le permite a uno mostrarse mucho más grande de lo que es en realidad. Y obviamente no se trata de engañar, pero sí de demostrar más bien lo que uno puede llegar a ser,
¿qué tan
aunque
capaz
uno
es?
Lo sea.
Las redes sociales, yo no entiendo por qué lo llaman redes sociales. El Facebook, el Twitter, ¿eso ayuda mucho?
Pues en español se le llama redes sociales, en inglés se le llama social media. Y es interesante como la significación de los dos conceptos, porque es diferente. Por un lado, redes sociales nos remite como a una conexión de personas, a un público, etcétera, mientras que la palabra media nos refiere un poco más a medios de comunicación, a televisión, radio, ese tipo de cosas. Entonces es como la combinación de esos dos conceptos. Yo la veo como esto es un medio de comunicación alternativo que nos permite llegar a muchísima gente a través de los amigos y las relaciones que esas personas tienen construidas.
Y esas redes sociales, anteriormente no habían redes sociales, ¿no? Ni había internet, y las empresas marchaban y habían grandes...
Habían clubes.
Habían grandes emprendedores. Y funcionaban bien las empresas. Ahora hay unas que tienen todo eso y fracasan. ¿Por qué? A ver.
Bueno, el tema es muy interesante. Efectivamente, las redes sociales son un tema muy nuevo. Las empresas están abriendo camino en esos temas y cómo llevar sus marcas y su exposición de producto a las redes sociales. Los avances han sido muy grandes. Por ejemplo, hoy en día se hace o se busca tener esa venta de los productos en la misma red social, como caso más avanzado. Sin embargo, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Las redes sociales las estamos construyendo los usuarios hoy en día, pero el poder que tienen realmente es enorme.
¿El Facebook qué poder tiene?
Pues mira, hace poco salió un estudio donde decía si Facebook fuera un país, sería el país con mayor población en este momento. Claramente por debajo de unas superpotencias, pero pero es de ese estilo, es decir, es un espacio en donde confluye muchísima cantidad de personas. La mayor parte de las marcas, yo diría, que están hoy en día en Facebook, aprendiendo unas de grandes errores y otras aprendiendo de casos exitosos.
Es que el éxito viene... Toda persona que logra un éxito y llega a la cima ha tenido resbalones y ha tenido fracasos, porque yo no creo que nadie empiece de 1 a 10 sobre 10 y termine en 20.
Igual yo creo que el tema es más un mal producto o una mala idea, o una idea que no tenga mercado, no lo va a tener y no va a tener éxito simplemente por tener una buena estrategia de redes. Pienso que más bien de lo que se trata es de cómo muchas buenas ideas y muchos buenos productos y muchas buenas empresas no están siguiendo una buena estrategia de redes. Ahí está el tema. ¿Sí?
Creo que esto hace parte, y hemos visto ejemplos de cómo las redes sociales, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, o sea, vemos la campaña de Barack Obama, cómo se ha venido apoyando y cómo ahora nuestros políticos en las últimas campañas se han venido apoyando en eso. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje en el que igual Colombia está en un proceso de desarrollo de esa conectividad. Ya lo mirábamos, por ejemplo, a través de un informe que realizó, inclusive discutíamos con Alejandro, sobre si los usuarios pueden llegar a 8 millones en Colombia. Según el informe del 7 de septiembre del Ministerio de Comunicaciones, informa que las comunicaciones llegaron a 8 millones de usuarios y 3.3 millones de conexiones en Internet, finalizando el primer semestre del 2010. Y si lo miramos aquí en Bogotá solamente, algo a nivel local, regional, miramos cómo, por ejemplo, la localidad con mayor conectividad a Internet es la localidad de Chapinero. Sabiendo de cómo es tan grande y cómo las empresas o estas pymes, pequeñas y medianas y grandes empresas de la localidad de Chapinero son las que han llegado a un mayor número de empresas, uno, que tienen equipos de cómputo y dos, que tienen conectividad a internet.
Claro, yo quería debatir un poco ese tema con José Manuel por un estudio de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, en donde se aproxima a los 20 millones de usuarios, es decir, plantea al internet con una presentación, con una penetración en Colombia del 50% de la población.
De usuarios.
Sí.
Inclusive, aquí tengo otra cifra que habla de que ha habido un incremento del 5.4% en el primer semestre del año para el internet móvil solamente. O sea, esto nos dice muchísimo cómo hemos venido avanzando, y no solamente desde las universidades, la población estudiantil, sino cómo cada vez es más necesario para nuestros emprendedores, para nuestros empresarios, estar conectados y hacer negocios en línea.
Coincido con eso.
Y dentro de esas estadísticas de José Manuel, me imagino que tiene ahí entre todos sus apuntes, en Sudamérica, el país que más usuarios tiene de celulares, Colombia está en el primer lugar y en el tercer lugar en el mundo. Aquí se dice que de 10 personas, 9 tienen celular, y todo eso ayuda. Es que mire, uno dice anteriormente que un, sin ofender a nadie, un lustrabotas, un carpintero de bajo estrato, ellos para tener un teléfono, una llamada, ahora ellos tienen mejores aparatos que nosotros. ¿Por qué? Porque así ha sido la ayuda para poderse comunicar. Mire, aquí en el Politécnico hay un muchacho, uno de los lustrabotas, anda con 4 celulares, tiene 4 líneas y tiene sus tarjeticas y tiene toda esa información. Y en la persona anterior que había, que era hermano de él, también estaba así, y ya estás terminando una carrera en la universidad. Entonces esas ayudas tecnológicas van a llevar a que la gente se impulse y tenga más fuerza para eso.
Sí, completamente. Ahora, imagínate cuando el internet tenga esa penetración dentro de los aparatos móviles. Entonces ya no vamos a tener que acceder a la web mediante un ordenador, sino que lo vamos a tener en el bolsillo, como sucede hoy con el iPhone y el BlackBerry. Y los emprendedores deben hacer uso de esas herramientas.
Haciendo un poco referencia al ejemplo que da el profesor Trujillo, este señor no solamente anda con 4 celulares, el señor tiene portal de internet de lustrabotas. Best Shoot, ustedes lo pueden visitar, y él va a su oficina, él pasa donde ustedes, para lustrar el calzado. Y de esa manera él se comunica y está pendiente. Fue un proyecto de alumnos de Politécnico Gran Colombiano que le ayudaron a desarrollar su idea y su empresa como tal.
¿Esa será la idea de un gran emprendedor?
Yo a veces me pregunto qué pasará con el espacio físico de las universidades y de las empresas en general. ¿Será que no se necesitará ahora la infraestructura como tal, sino que todo se podrá hacer desde casa? O sea, los estudiantes podrán tener sus clases virtualmente y de pronto en algún punto del tiempo se relegue ese espacio físico de empresa y ese espacio físico de universidad como lo conocemos por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación.
Ahora, yo no creo que solamente las universidades, todas las empresas. Entonces yo creo que ya las empresas físicas...
Porque evalúen el caso de que, por ejemplo, uno se gasta una hora, hora y media llegando al trabajo, pierde hartísimo tiempo por la cantidad de trancones en el caso de Bogotá, por ejemplo. Y si yo desde mi casa puedo hacerlo y puedo tener a todo el mundo en contacto, entonces yo perfectamente puedo tener mi propia empresa desde mi casa.
Totalmente. Es más, las empresas cada vez más se han enfocado en cambiar sus activos fijos como un arriendo, en volverse ese activo ese costo fijo, en volverlo variable. Entonces ahora encontramos muchas empresas que ofrecen la posibilidad de que tú tengas un front, una oficina alquilada por horas o por semanas, de acuerdo, o tantas horas en el día, de acuerdo a lo que tú necesites y las necesidades que uno tenga. Y a través de las comunicaciones y toda la tecnología que estamos manejando ahora, pues te están llegando los mensajes, tienen comunicación IP donde sencillamente te reciben tu llamada con el nombre de tu empresa y te dicen, permíteme un segundito, se lo voy a comunicar, y tú puedes estar en cualquier lugar de Bogotá o de Colombia y te la pasan a tu número de celular para que tú puedas atender tu llamada. Entonces, cada vez hay una tendencia más a eso, a poder convertir esos costos fijos en variables a través de eso. Y creo que las empresas multinacionales mundiales han venido convocando a sus trabajadores a que trabajen desde sus casas. Siempre existe la posibilidad de que en su casa uno trabaje mucho mejor y más cómodo, y adicionalmente sea más productivo.
¿Será productivo? Porque para que ocurra eso en Colombia, yo creo que pasarán muchos años. ¿O
pero
no?
Ya está ocurriendo.
Sí, porque es que uno dice, Estados Unidos es la potencia del mundo, la potencia mundial. China ya está ahí a un paso de Estados Unidos, y uno ve más gente y más empresas trasladándose de un lugar a otro. Entonces, todo lo que se está diciendo de que podemos tener nuestra empresa en la casa y que de la casa podemos operar, en la realidad no se ve, porque cada día se ve más gente afuera.
Pues es... Hay de todo un poco, porque yo estaba leyendo el año pasado justamente un artículo acerca de las ventajas y desventajas de eso. Por un lado, cuando a la gente a los empleados le dan la autonomía de trabajar desde su casa, trabajan, se sienten más comprometidos y más reconocidos, entonces incluso aumenta su productividad. Pero también hay unos componentes emocionales del hecho de no ver personas, de estar solo en la casa todo el día, que son pues que un poco desanimantes. Entonces también muchas veces por eso la gente elige seguir trabajando en una oficina.
Claro, porque quiere cambiar de ambiente.
Y ver más personas y
claro, salir a la casa. La mamá con su empresa en la casa, los 5 hijos con su empresa en la casa, los 4 hijos menores con su universidad en la casa y su colegio. Entonces yo creo que no va a haber espacio para tanto, ¿cierto?
Y con sus amigos en la
casa. Y con sus amigos en la casa, ¿no? O con los invitados, entonces.
Como en Wally.
Exactamente, entonces uno no sabe si en realidad eso tiene ventajas o desventajas.
Es verdad. Hay la cuestión por un cierto aislamiento que pueden estar sufriendo los usuarios al tener tanto acceso a las tecnologías. Sin embargo, hay un proceso de adaptación, en donde cada uno de los usuarios le da el uso que quiera a esas herramientas. De ahí depende qué tanta potencialidad y fuerza se le da a cada una de ellas.
La red de emprendedores Bavaria trabaja mucho con las TIC.
Totalmente.
Creo que claro, son los mayores usuarios, ¿no?
Sí.
¿Y qué ventajas han tenido?
Bueno, mira, te cuento un poco. La red de emprendedores Bavaria es una red de conexiones en donde detrás de cada conexión hay un emprendedor interesado en dar a conocer su servicio y producto. A la vez, en la plataforma digital que tenemos, en donde todos estos emprendedores comparten, ellos pueden empezar comunicaciones, dar a conocer sus empresas, acceder a noticias, a eventos. Y en este momento estamos muy bien ubicados con una red de aproximadamente 22,000 emprendedores y creciendo.
Y en redes sociales y en general tenemos presencia en Facebook, Twitter, Livestream, YouTube, Script y otras más.
¿Qué ventajas y qué desventajas trae eso? ¿O todos son ventajas?
Todos son ventajas.
A ver, porque claro. Yo no creo que todo sea ventaja. ¿Qué dice Ana María?
En el caso de la red de emprendedores o en general.
En general.
Tener muchas redes sociales, siempre nosotros le decimos a los emprendedores, primero empiece con una y manéjela bien. Cuando ya tenga suficiente público y suficiente audiencia, si quiere y ve la necesidad, métase a otra. También nosotros sugerimos que la gente evalúe muy bien cuál es el público objetivo de cada red y cuál es el público objetivo de su negocio. Si yo le voy a vender a mujeres mayores de 40 años, mejor no me meto a Twitter porque ellas no van a estar ahí.
Claro, por ahí dicen que si usted intenta solucionar un problema con su computador, llame a alguien de menos de 30 años.
¿Por qué? Porque de 30 años para arriba no existimos en la vida laboral. Porque es que es en todo. Laboral.
Creo que es un poco en tecnologías, la experiencia. Todo,
sí, que es un tema generacional, que exacto. Ahí hay una brecha.
Claro, creo que los que somos mayores de 30 venimos con una tecnología diferente a la que vienen los muchachos ahora. Se les facilita mucho más, desde muy pequeños tienen la posibilidad de acceder a tecnologías, desde muy pequeños en los colegios ya tienen la posibilidad de compartir un computador. Yo en el colegio creo que llegué a programar en Visual Basic y Pascal. Y ahora no existe nada de eso, ya van derechito a lo que se necesita.
No, cuando yo estudié era máquina de escribir, y eso no tenía uno. Sí, no tenía clases de
mecanografía. Y la máquina de escribir no se dañaba.
No se dañaba, y era taquigrafía. Ahora hay muchas cosas.
Tenemos ya a uno de nuestros invitados, a nuestro siguiente invitado, que se llama Alfredo Roldán. Él es uno de los fundadores de Parquesoft. Queremos saludarlo, Alfredo. ¿Nos escuchas, Alfredo?
Sí, como no te escucho, un poco débil, pero escucho.
Alfredo, ¿cómo estás? En la mesa de trabajo se encuentra Lina de la Red de Emprendedores, igualmente Alejandro Caicedo, está Ana María, una de nuestras invitadas también, y el profesor Trujillo. Alfredo, tú que manejas tanto la parte de Parquesoft y que eres uno de los fundadores y que has venido trabajando en este fomento a nivel nacional de el desarrollo de la tecnología y que los jóvenes emprendedores lo puedan acceder a ese tipo de tecnología, ¿cómo ves los TICs en este momento en Colombia?
¿Perdón?
Aló, Alfredo. ¿Cómo ves
tú? No te escuché, la última parte no te lo escuché muy bien.
¿Cómo estás viendo en este momento el desarrollo de los TICs en Colombia? ¿Qué tanto fomento tenemos del gobierno para ese fomento de las TICs?
Pues, a ver, yo creo que este es uno de los mejores, desde mi punto de vista muy personal, es uno de los mejores momentos que yo he podido encontrar y he podido visualizar en los últimos 10 años. De hecho, yo llevo trabajando en temas de tecnología desde el año 1990, pero creo que es uno de los mejores momentos. Entiendo ya, el gobierno ha desarrollado una serie de iniciativas que permiten no solamente el tema de la creación de empresas de base tecnológica, sino también el apoyo al tema de las telecomunicaciones, la ampliación de la banda en Colombia, la creación del Ministerio de las TIC. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, vuelvo y repito a título personal, que nos ha pasado a nosotros. Entonces, el hecho de nosotros ya tener un Ministerio de TIC, eso es un paso muy importante para el país, es un reconocimiento de la importancia y la necesidad y la relevancia que tienen estos temas en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y también muestra la oportunidad que estas presentan para generar un nuevo renglón de la economía nacional. Nosotros hemos visto con beneplácito y con muy buenos ojos la tarea que está haciendo en este momento el Ministerio y una de las universidades más importantes del país, que es la empezar a hacer el análisis de los clústeres de software que tenemos nosotros en Colombia. Entonces, el temas como la apuesta y el proyecto que está manejando Intel, en temas como el 17, el First, y este otro de Hala 3D, donde permite que pares colombianos y pares internacionales puedan desarrollar proyectos de investigación en tecnologías, tanto de telecomunicaciones como desarrollo de software y electrónica. Pues eso para nosotros es una cosa muy maravillosa, la verdad que sí. El hecho, por ejemplo, de ver uno todos los días cómo nacen nuevas empresas, producción de contenido en Colombia, de animación, de software, de componentes microelectrónicos, de componentes electrónicos, de hardware y software, cómo se crean nuevamente laboratorios o se amplían laboratorios de investigación y desarrollo en áreas de este tipo en Colombia. Para uno eso es muy prometedor.
Alfredo,
dime.
Qué pena interrumpirte, te habla Alejandro Caicedo de la Red de Emprendedores Bavaria, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, gracias, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los tres principales sectores en los que Colombia está ofreciendo servicios o productos de TICs?
Desde el conocimiento nuestro,
¿sí?
Nosotros hemos logrado poder tener la oportunidad de desarrollos a la medida. Por ejemplo, hay una gran oportunidad y hay un gran mercado. De hecho, nosotros hemos trabajado allí como organización el tema que tiene que ver con media digital. Allí hay una gran oportunidad y de hecho estamos haciendo desde hace algunos años ya una serie de trabajos. Hay algunas compañías en Colombia que se muestran. Tenemos el caso, por ejemplo, de una compañía que fue nuestra acá en el parque, nosotros en la ciudad de Bogotá, y es uno de los sitios que nosotros podemos mostrar aquí en Colombia, que es Immersion Software and Games. El tema alrededor del contenido, allí hay una oportunidad muy grande, y fuera de eso se está desarrollando contenido, hay compañías colombianas desarrollando contenido, eso es muy bueno. Yo lo veo, repito, lo veo con muy buenos ojos. Y también para ampliar un poco más tu pregunta, te quiero contar que hay alrededor de estas iniciativas hay otras oportunidades. Por ejemplo, está el tema de el desarrollo tecnológico de inclusión digital. Cuando hablamos de inclusión digital, no solamente estamos hablando de darle oportunidad de contenido a las personas que se encuentran en el campo, sí, o a las minorías, sino también a las personas con discapacidad. También podemos hablar del tema de tecnología orientada hacia los negocios. Ahí hay una gran oportunidad. Estamos viendo cómo día a día crecen nuevas empresas en Colombia que están produciendo sistemas de pagos en línea, que eso hace 10 años, hace 5 años atrás, pues no estaba muy en el imaginario de la gente. Entonces también vemos la oportunidad alrededor de edutainment y entertainment, y bueno, y todo este tipo de cosas que tienen que ver con el contenido, que representa un mercado importantísimo en el país. De hecho, en este momento se están desarrollando dos clústeres. Uno se está desarrollando acá en el Valle del Cauca, el otro se está desarrollando en la ciudad de Bogotá, y el otro, precisamente el día de ayer me lo comunicaron en el Eje Cafetero, y están desarrollando un clúster de media digital también en el Eje Cafetero. Eso para nosotros es como país, yo creo que eso es muy importante. Pero volviendo pues a tu pregunta, básicamente nosotros hemos trabajado en esos tres frentes que te comenté al principio.
Perfecto, muchas gracias.
Alfredo, otra pregunta para terminar y para agradecerte que nos hayas atendido. Tú que has podido visitar tantos países, tanto en Sudamérica, que has podido estar en la crema innata, como dirían los cachacos, de la tecnología en el Silicon Valley, ¿cómo ves a Colombia en frente a Latinoamérica y de pronto a Estados Unidos? ¿Sí vamos por buen camino?
Sí, vamos por buen camino. Tenemos que hacer unas inversiones muy importantes. De verdad que nosotros tenemos que hacer unas inversiones que tienen que ver. A mí me parece muy valioso que esté la persona allí de Bavaria. Me parece importantísimo lo que ellos están haciendo. Me parece muy importante que estén creándose en este momento fondos de capital de riesgo, que crean este tipo de iniciativas. Eso para nosotros es un paso fundamental. Lo único que tenemos que hacer es pues con todo respeto, ampliar un poco más estos fondos. Yo entiendo muy bien que en la actualidad no tenemos todavía el modelo de pensamiento para meter, para inyectar grandes capitales, pero como vamos, creo que nosotros, si bien no podemos decir que vamos a ser una potencia, pues porque se requiere unas inversiones un poco más fuertes, pero podemos ser un agente especial en desarrollo en América Latina. Tenemos gente capacitada, afortunadamente nosotros tenemos muy buenos estudiantes, tenemos buenas universidades, la gente quiere capacitarse, la gente se quiere preparar en Colombia. Tenemos algo, un valor adicional, que como lo hemos visto, por ejemplo, en el GEM, la capacidad alrededor del tema del emprendimiento y del atrevimiento para nosotros es muy amplia. Entonces creo que podemos aprovechar en los próximos años esas capacidades humanas que teníamos de riesgo, esas oportunidades que nos están brindando organizaciones y universidades para crear fondos privados, fondos públicos de capital de riesgo, y el ir creando en el imaginario de las personas la oportunidad que se tiene de la generación de empresas alrededor del conocimiento y estas industrias que se encuentran relacionadas con él. Podríamos ver que, de verdad, puedo decirlo con tranquilidad, que nosotros, si hacemos un esfuerzo adicional en los próximos años, pues lo más seguro es que vamos a estar marcando una pauta muy importante en el ámbito latinoamericano y, de hecho, pues en el ámbito mundial.
Pues, Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. Nos dejas muy tranquilos del camino que en este momento tiene Colombia, más viniendo de ti, una persona que conoce y que ha viajado tanto y que adicionalmente pues está muy metido en el tema de las TICs en Colombia. Bienvenidísimo siempre al programa Emprende y a Politécnico Gran Colombiano y a esta mesa de trabajo que compartimos con la Red de Emprendedores.
No, a ustedes muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Tú sabes cuál es mi aprecio por ti y por mis amigos de allí, del Politécnico, y bueno, pues seguiremos haciendo muchas cosas por esta hermosa patria.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Alfredo.
Bueno, un abrazo.
Igualmente.
4:35, estamos en Emprende, una idea hecha empresa.
Estás escuchando Poliradio.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí tú creces plenamente, todo lo que sabes tu mente y demuestra lo que sabes con ese potencial.
www.poliradio.edu.co, emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
Microprogramas, la nueva franja de Poliradio, la emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
www.poliradio.edu.co www.poliradio.edu.co, emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
Alfredo hablaba de universidades y universidades y universidades. Red Emprendedores Bavaria, ¿ha tenido en cuenta o tiene en cuenta desde la base que son las escuelas y los colegios, escuelas privadas, colegios oficiales, colegios o los institutos técnicos? ¿Qué ha tenido Red Emprendedores Bavaria en ese sentido?
Bueno, con el Centro Don Bosco tenemos un convenio y ellos arrancan desde grado noveno, décimo, en convenio también con el SENA, a trabajar los temas de emprendimiento y les empiezan a explicar temáticas sobre planes de negocio, sobre cómo crear su propia empresa. Entonces, en ese sentido, digamos que hay una formación, por lo menos desde la parte de secundaria.
¿Y en colegio, solamente con ese colegio tienen convenio? ¿Han tratado de hablar con el distrito para tener las conexiones correspondientes? Porque ¿cuántos colegios del distrito hay aquí? Y hablamos de bachillerato, el bachillerato técnico, el bachillerato comercial, el bachillerato empresarial. ¿Sí se está trabajando cuando se habla de esos, en esos términos, en esos colegios, Alejandro?
Mira, la red de emprendedores tiene un panorama de aliados a los que nos hemos acercado, entre los que se encuentra, por ejemplo, el Politécnico Gran Colombiano y, como menciona Lina, ese Instituto de Educación Secundaria Juan Bosco. Tenemos, entre otros, algunas instituciones del Estado, y lo que queremos es empezar a generar esos espacios de articulación para que los esfuerzos se vean un poco más vueltos realidad. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos en términos de involucrar todo tipo de instituciones educativas de todos los niveles.
Porque, como hablábamos extraoficialmente con Ana María, la gente o las empresas contratan gente que tenga título profesional, y a los técnicos y a los tecnólogos los dejan por fuera, y sabe más, es más práctico en a la hora de elaborar su operación un técnico o un tecnólogo que un profesional, ¿o no, Ana María?
Sí, en muchos casos es así, quizás el conocimiento universitario es mucho más general. En algunos casos las carreras están enfocadas a tener cargos gerenciales o cosas así, entonces las funciones y los conocimientos operativos no los tienen tan bien formados los profesionales, pasa mucho.
Sí, pasa, pero pasa también el lado contrario, que el trabajo de los profesionales, las empresas prefieren contratar muchas veces a técnicos para pagar menos y desarrollar el trabajo más práctico que puede cobrarle un profesional. Entonces ahí hay como una dualidad en ese aspecto.
Claro,
yo
y
pienso que todo este tema de convertir a Colombia en una potencia dentro del mercado contra la tecnología, el software, los TICs, eso tiene que ser un proyecto de país que aborda una transformación educativa muy grande, incluyendo, por ejemplo, el tema del bilingüismo. O sea, todas las tecnologías, la programación es en inglés. O sea, que si una persona ya empezó a quedar en el tema del inglés, pues está un paso atrás en el tema del desarrollo de software, por ejemplo. Entonces, hay muchas transformaciones que dar. Por ejemplo, aquí todo el mundo aspira a ser profesional, cuando podría ser mucho más estratégico empezar por ser tecnólogo. Es un tema cultural también.
Y por eso el Ministerio de Educación y el ICFES les han pedido a las universidades que tengan carreras, cursos técnicos y carreras tecnológicas, porque es que son 10 semestres de estudio y quieren reducir de 10 semestres a 8 semestres las carreras universitarias para poder preparar mejor la gente. No sé, Alejandro, que usted, como coordinador de la red, si se le presenta un técnico, un tecnólogo y un profesional, ¿qué pensaría?
Bueno, mira, depende de la situación para la que tengas que llenar esa vacante, pero todos los conocimientos son válidos. En cualquier proceso de aprendizaje hay un adelanto para la persona, entonces creo que en cuanto a las tecnologías es más del uso que le des tú, entonces entre más atraído te veas por esos temas, más lo vas a aprender fácilmente, y creo que no habría mucha distinción, digamos, así a grandes rasgos, ¿no?
Y los que no sabemos inglés, entonces, ¿estamos out?
Pues no en general, pues hay, en el caso de la tecnología y del desarrollo de software, sí, el inglés es fundamental. Caso, sí.
Y con todas estas tecnologías, ¿ustedes creen que los libros van a desaparecer?
Creo que no están desapareciendo, cada vez están digitalizando, se está volviendo. En este momento hace muy poco tuvimos el lanzamiento de los iPad, donde se volvieron libros digitales, donde las personas están retomando la lectura a través de los libros digitales, donde es cada vez más fácil acceder a ellos y donde la tecnología realmente está facilitando a veces ese acceso a esos libros, por el mismo desplazamiento, ir a las bibliotecas, conseguirlos, ya cada vez es más fácil tenerlos. Ya en Amazon los libros han bajado de precio para poder tener ese acceso, entonces creo que sí es posible. Algo que hablaban ahorita, el tener un segundo idioma cada vez es más importante y es una preocupación de cada una de nuestras universidades el que estemos en ese aspecto. Un segundo idioma se volvió esencial de aquí en adelante y creo que los próximos generaciones ya no va a ser un segundo sino un tercer idioma lo importante en este momento. Además, desde la globalización, no solamente el inglés, sino por ejemplo el mandarín o el japonés, que se han vuelto tan importantes. Veámoslo, solamente hace pocos meses los Juegos Olímpicos que se hizo en China, la importancia que tuvieron y todo el despliegue hacia la cultura que ellos tuvieron y la importancia de su idioma.
No, y la misma, sí, así como los Juegos Olímpicos de Beijing, el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.
Para que fueron algo más cercano.
Fueron, ¿no?, culturas totalmente diferentes, ¿cierto? Porque son, si uno va a parte de Europa, uno dice, bueno, la cultura, la estructura es muy parecido a Sudamérica, pero ya lo que es África y Asia y Oceanía, la cultura es diferente. No sé cómo se maneja allá el idioma, si se maneja más el idioma inglés, que es el idioma universal, o el mandarín, que es el que más se habla por la cantidad, 1.258 millones de habitantes que tiene la China. No sé cómo se maneja eso allá.
Cada vez son más importantes esos dos idiomas. Cada vez son más importantes, ¿por qué? Porque China y Asia está generando una serie de posibilidades para nuestros empresarios, aquellos que pueden llegar a exportar o importar mercancía o servicios de ellos, ya que ahora estamos sentados también en esa posibilidad. Pues esos dos idiomas se están volviendo fundamentales. A través de uno del otro se está pudiendo llegar allá. Son mercados supremamente importantes los de Asia y toda la parte de China. Adicionalmente, muy pronto vamos a tener también a invitados que nos hablen sobre ese tema de Asia-Pacífico y las exportaciones, para que podamos llegar a eso y tomar el tema un poco más en precisión de lo que podamos estar diciendo nosotros aquí en este momento.
Tenemos en la línea otro invitado. Él es Sergio Zuluaga, nos acompañó hace 8 días.
Y prometió que iba a estar aquí.
Sí, está. Bueno, Sergio, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, aquí reportando sintonía. Sí, efectivamente no pude, pero aquí estamos pendientes.
Eso está bien. ¿Ya cuántos mensajes ha enviado al correo?
Ahorita he tuiteado como 4 veces acerca del programa.
Ah, bueno. ¿Y qué opinión le merece el programa?
Pues no, el programa está fantástico. Yo quiero hablar sobre 2 cositas muy puntuales ahorita que estaban hablando de la importancia de los idiomas y eso, y llamar un poco la atención sobre, pues, a los emprendedores para 2 cosas. Uno, los emprendedores, y yo creo que es en Colombia y en el mundo, no están tomando en serio las tecnologías de la información y es la importancia que esto requiere. Por ejemplo, hay un concepto que nosotros manejamos mucho en el medio, que de pronto Ana María puede ahorita extenderse un poquito, y es el tema del universo digital y de cómo a través de las tecnologías de la información estamos siendo bombardeados permanentemente por cientos de miles de artículos, videos, correos electrónicos. Entonces, los que saben de esto dicen que ese universo digital, o sea, la información, todo lo que efectivamente a mí me debe importar como emprendedor, bueno, y más para un emprendedor que tiene que estar como tan pendiente de todo, se está duplicando cada 11 horas. Cada 11 horas el conocimiento de la humanidad, por decirlo de alguna forma, se está duplicando. Y eso es permitido, digamos, gracias a las tecnologías de la información. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, piensa en los blogs, piensa en los periódicos, piensa en los videos, en todo lo que se está generando completamente, en todo el escenario de internet y de tecnologías de la información, eso pone un gran reto para los emprendedores, porque tienen que estar, digamos, a tono con todas las cosas que están surgiendo en el mundo. Y nosotros, como empresarios, como emprendedores, como estudiantes, yo creo que no le estamos dando la dimensión que se merece. Y por otro lado, que es un dato bien interesante también, es que ese universo digital, o sea, en este momento toda la información que está en internet, a la que todos tenemos acceso, el 75% más o menos se calcula que está en inglés. Yo no sé ustedes, si yo les preguntara, ¿cuál creen que vaya a ser ese mismo porcentaje dentro de 5 años? O sea, ¿cuál va a ser el porcentaje de la información del universo digital que está en inglés dentro de 5 años, si en este momento está en 75%? ¿Ustedes qué dicen?
Ana María.
Pues yo creo que es difícil que el inglés en 5 años pierda todo su ¿cómo se llama eso? Pues su lugar de potencia, porque pues ha sido el idioma universal, es un idioma muy fácil de aprender a nivel gramatical, y pues por ejemplo el chino que digamos por población podría ser el que lo reemplazara, es un idioma muy diferente. Yo no veo tan cerca que todos pues tengamos clase de chino en el colegio.
No, y es que el inglés es universal, el chino no.
Hay una rondita de la mesa de trabajo, ¿qué porcentaje creen? Si ahorita es el 75%, ¿cuál va a ser el porcentaje de inglés en internet en 5 años? Pues según el último estudio, ¿no?
Total. Yo
total,
diría.
100%.
Sí.
Yo no creo que total, pero sí un 85%.
Y yo creo que disminuye.
¿Será?
Yo creo que comparte terreno con otro.
¿Cómo así?
Sí, señores, en 5 años se calcula que solo el 25% de la información en internet va a estar en inglés. Entonces, ¿cuántos de los emprendedores, bueno, y de la mesa de trabajo y de los que nos están escuchando, saben chino mandarín, saben árabe, saben hindú? Y yo creo que en ese orden de ideas, esos son los retos, porque al principio se estaba hablando efectivamente que todo es bueno con las tecnologías de la información. Y sí, bien aprovechadas, es fantásticas, y son fantásticas. Pero también pone muchos retos en el sentido de el mundo se mueve más rápido, la información se genera mucho más rápido, y hay personas que están expuestas a esa información, y si uno no está en la movida, está grave.
¿Será que se va a perder porque el mandarín se va a imponer en el mundo? Yo no creo que ese idioma se imponga. Aunque ahora muchas universidades y muchas empresas están recibiendo clases y dictando clases de mandarín. Porque yo no creo. Ahora el alemán, el ruso, el italiano.
No, es básicamente porque ahorita las tecnologías de la información te permiten a ti, digamos, no institucionalmente, sino uno como ciudadano, como cualquier persona, hacer su página de internet, subir sus estudios, escribir un blog. Y si yo soy colombiano, pues el blog lo voy a armar en español, y si soy chino lo voy a armar en chino, y si soy hindú, indio, lo voy a armar en hindi. Entonces ya la producción del conocimiento y la producción de la información no es institucionalizada, y pues antes ese porcentaje está en este momento porque muchos de los grandes centros de pensamiento y universidades y la producción de contenido se hacía en Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Pero ahorita cuando todos podemos subir información a la red, pues uno la sube en su idioma natal. Entonces yo la atribuyo un poco como a esa amateurización, uh-huh, si se quiere, de la información, el hecho de que estés cambiando tan rápidamente el idioma, pero también que se esté generando tanta información.
O sea que los TIC en un momento pueden ser perjudiciales, Javier.
Los TIC yo creo que siempre van a ser supremamente útiles, pero sí ponen retos en el sentido de la necesidad, o sea, primero la conciencia, que conscientemente yo sepa que puedo conocer estructuras de vanguardia, modelos de vanguardia, que puedo conectarme con un chino en este momento a través de Facebook o Orkut o cualquier de las otras redes sociales y comenzar a hacer negocios. Lo primero es poner un reto a esa conciencia, porque creemos muchas veces que las TIC es sacar una página web. Ana María debe ser experta en eso, es sacar una página web y decir, bueno, ya tengo mi presencia en internet, tengo mi dominio y listo. Pero el emprendedor no es consciente de la cantidad de modelos y de ideas a las que puede estar expuesto, perdón, desde su casa en calzoncillos, porque siempre requerimos como esa exposición tradicional a un modelo ya no tradicional, que son las TICs. Entonces, por ejemplo, si nosotros, de hecho estaba hablando ahorita con un socio de eso, si yo quiero actualizarme, lo primero que yo pienso es en hacer un diplomado, hacer un curso de actualización en una universidad, cuando lo único que yo tengo que hacer es mirar en internet, dependiendo del tema que me interese, un blog bien interesante, algún curso a distancia, incluso gratis. Por ejemplo, Alejo, no sé si puedes hablar un poco de esto, que también es uno de los proyectos de la red. Por ejemplo, como Stanford, Yale, Harvard están filmando literalmente sus clases en una iniciativa que se llama Open Classroom, donde filman las clases y las suben a YouTube. Para todos los interesados, entren a youtube.com/edu y ahí hay miles de clases en las que yo puedo participar, pues no participar, puedo ver y aprender sin necesidad del enfoque tradicional. Entonces ese conocimiento y esa conciencia de cómo utilizar las TICs, yo creo que sí son un gran reto para los emprendedores.
Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos
y lo esperamos dentro de 8 días.
Claro que sí, allá estaremos.
El tiempo es muy corto. El otro tema es sobre eventos. Yo creo que eso lo vamos a tener que dejar y dedicarle todo el tiempo dentro de 8 días a hablar de eventos. Y la convocatoria que tenía Red de Emprendedores ya terminó, la convocatoria ya se cerró.
Aún hay tiempo, pueden encontrar el formulario en la página web www.redemprendedoresbavaria.net y animarse a dejar su idea de negocio o empresa para hacer el proceso de selección y convocatoria.
Repitamos la dirección:
www.redemprendedoresbavaria.net. También les recordamos que para las personas que nos están oyendo y quieren participar en el programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y numeral Emprende, y dejan su comentario.
Y queremos que todos participen. Ya para nuestro próximo programa vamos a entregar el número telefónico, vamos a estar pendientes, porque hoy también nos hizo falta Andrea Ramírez, que es la persona encargada del chat, y estar pendiente de toda esa información. Entonces los estamos invitando a eso. Ana María, el universo digital, ¿qué encerramos con eso? Universo digital.
Universo digital es toda la información que está en la nube en este momento. Y es lo que decía Sergio, crece cada segundo con cada foto que yo subo a Facebook o cada post que pongo en Twitter, crece cada vez más.
Y para Red Emprendedores Bavaria, ¿qué es ese universo digital?
Información a la N.
Claro. Deben entrar los usuarios a nuestro website, encontrar contenido publicado por nuestros aliados, encontrar la información de los mismos emprendedores, un espacio de conocimiento.
Ana María, muchas gracias. Esperemos que esto no sea el último programa, ¿no?
Claro.
Aquí va a estar las ventanas, las puertas, todo está abierto para que nos acompañe siempre.
Bueno, muchas gracias.
Emprende.
Nos veremos.
Y recuerden escucharnos por www.poliradio.edu.co, ahí, la emisora del Poli en línea.
La invitación para dentro de 8 días, al inicio del programa yo no le di el crédito a nuestro amigo Freddy Chavarro, nuestro operador de audio. Hoy nos acompañaron José Manuel Espitia, Lina María Mayorga, Alejandro Caicedo, coordinador de la Red Emprendedores Bavaria, Ana María Araos, nuestra invitada y que va a seguir aquí con nosotros, y Luis Fernando Trujillo. Muy buenas tardes.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
www.poliradio.edu.co. Emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.